Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 22 de marzo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Japón, campeón del Clásico Mundial de Béisbol. La selección mexicana ya está en Surinam. La comisión disciplinaria tardó 4 días en sancionar económicamente a Henry Martín. Y una noticia importante es que John Rahm ha sido anunciado en la segunda edición del Mexico Open de golf. John, buenas tardes, ¿cómo te fue en Tequila?
Muy bien, Betito, se te extrañó, estuvimos en el Clásico, luego nos fuimos a Tequila, Jalisco. La verdad es increíble lo que esa zona del país significa como poder económico, y el hecho de que va a venir John Rahm, por ahí me enteré que pues hasta va a grabar un anuncio en Tequila después de estar en Vidanta. Ya John Rahm es el embajador oficial de nuestro amigo Juan Dovel, Beto, ¿cómo ves?
Excelente, excelente, me parece muy bien, qué gusto que Juan esté patrocinando a este gran golfista, qué bueno que te fue muy bien por allá, conozco esa zona tequilera allá en el estado de Jalisco, qué maravilla que estuviste por allá. León Lecanda, buenas tardes.
Beto, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula, otro para ti, John. Y Beto, pues bueno, finalmente el debut de Diego Coca se acerca, estamos prácticamente a 26 horas del estreno del nuevo técnico de la selección mexicana. Y vamos a dar un dato muy interesante, Beto, cómo le ha ido a cada uno de los entrenadores de la Selección Nacional de México en su debut con el Tri en los últimos 20 años. De Ricardo La Volpe a la fecha, muy interesante para la gente que nos está escuchando.
Que
vamos a hablar sobre
este
sistema.
Perfecto. León, si no mal recuerdo, Hugo Sánchez debutó con un 2-2 contra Estados Unidos en Phoenix, ¿no?
Derrota 2-0, mi querido John, contra Estados Unidos. Fue derrota
2-0,
okay. Hugo Sánchez. Sí. 2-0 perdió, okay, el Penta.
Ya.
Correcto, ya está en Surinam la selección mexicana y Santiago Jiménez dice que le dolió, claro, que Gerardo Martino lo excluyera de la lista de la selección mexicana en el campeonato mundial anterior. Vamos contigo, César Caballero, a tu avance de la información.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. El conjunto de América Femenil alista lo que será el clásico frente a las Chivas que se disputará en el Estadio Azteca. Sin embargo, la nota principal al interior de las Águilas es la partida de Scarlett Camberos por problemas de acoso y violencia de género. Por su parte, el América Varonil se encuentra en Estados Unidos para un par de duelos amistosos. Sin embargo, también hay información de Henry Martín, quien recibió una sanción por su festejo en el clásico. Lo revisaremos todo más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Sí, te tocó ver de cerca ahí en el estadio este festejo de Henry Martín, John.
Y tengo que ser muy honesto, cuando celebró Henry me causó risa. Dije, ay, no pasa nada, pero luego vas asimilando que es el ejemplo de los niños y las consecuencias que algo así puede hacer que los niños copien. Pues ya tuve que darme cuenta que aunque me reí en su momento no estuvo bien, pero mientras la liga no suspenda juegos y nomás mete una multa económica que no sabe si la paga el equipo, la paga el jugador, pues se presta para volverlo a hacer otro jugador, Beto. Pero sí,
totalmente.
Tengo que admitir que en la euforia del gol como americanista me reí mucho. Y luego cuando mi hijo Enrique, que estaba, me dijo, papá, ¿por qué hizo eso Henry? Y Henry es su ídolo, ¿eh? Dije, sí, no está bien, sí, ¿verdad? No, no me gustó, papá. Entonces, como que también te das cuenta que...
Claro.
¿Cuántos niños hoy en el recreo por culpa de Henry están haciendo eso, no?
Exacto. Son ejemplos de los niños, de los jóvenes. A mí me pareció un festejo burdo, inapropiado, innecesario por parte de Henry y Martín por andar emulando a su ídolo Cuauhtémoc Blanco. Me parece que se equivocó Henry Martín, y como bien dices, tenían que haberlo suspendido por lo menos un partido, porque la multa económica, Beto, a saber, sí,
si se está pagando. Y sepa Dios si realmente le va a morder a Henry o no.
Claro, volveremos enseguida en este día miércoles en ESPN Radio Fórmula.
Si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda, y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, escucharemos a Diego Coca, que se presenta como entrenador de la selección mexicana de fútbol el día de mañana. Para mi gusto, ha entrado con calzador Coca a dirigir a la selección mexicana de fútbol, y su primer rival será el conjunto de Surinam, John, el día de mañana en este torneo de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
Sí, fíjate, Beto, dentro de la plática que tuvimos hace unos días en TV Azteca con Ricardo Salinas Pliego, yo lo había comentado en el radio, que se me hacía obsoleto de tercera generación de Región 4 que te inviten a una conferencia de prensa y si no tienes derechos no la puedes pasar en vivo. Y tristemente hoy en Surinam vuelve a hacer lo mismo. ¿Sí? Como que apuntan críticas o puntos de vista y no hacen nada, ¿no? Yo creo que el hecho que la prensa mexicana que viajó a Surinam con un gasto, un esfuerzo, llegar hasta allá, y resulta que una conferencia de prensa no la puedes pasar en vivo porque no tienes derechos, se me hace de Región 4, Beto, se me hace de lo peor que hay. Porque es una vil conferencia de prensa, no es una exclusiva, es una conferencia de prensa abierta al público, ¿no?
De acuerdo, porque de hecho no está tan cerca León, Surinam, está en Sudamérica, en la parte norte de Sudamérica. Allá está Surinam, donde se va a realizar León el partido el día de mañana. No tenemos a León, en un momento más lo recuperamos. Pero sí, estoy de acuerdo, John. Comprendo lo de los derechos, de las fuertes cantidades que se pagan por tener derechos en exclusiva, pero quizá las conferencias, como bien apuntas, podrían abrirse un poquito más, ¿no?
Por lo menos, si te invita a una conferencia de prensa, que es en vivo, ¿no?
Amigo, ¿me escuchas?
Entonces, sí, León, te escuchamos ya, León. Perfecto.
Ah, perfecto, perdón, decía que hasta 1975 Surinam había sido una colonia neerlandesa, ese es el idioma oficial.
Así es.
Y que en realidad
Guayana,
nuestro compañero está en medio de las Guayanas, sí, en medio de la Guayana francesa y de Guyana, era Guayana holandesa, ¿no? Después con su independencia se convirtió en Surinam, en el norte de Brasil, en la parte norte del continente, en Sudamérica, ¿no? En América del Sur. Y lo que decía es que nuestro compañero Mauricio Imay viajó y tuvo que hacer escala en Panamá, pasar la noche en Ciudad de Panamá y volar hasta el día de hoy, ¿no? A Surinam, llegar al país, ¿no? Es bastante complejo y quieren o dicen que quieren cambiar ciertas cosas en la estructura de la selección nacional, y lo cierto es que no permitir que haya una conferencia de prensa en vivo para los shows, ¿no? Los programas de televisión que están,
eso es increíble,
aquí, ¿no? Al aire y todo, pues me parece que no va con esta idea falsa, ¿no? De establecer nuevos criterios y un cambio cuando estás abusando de ese poder que te da el ser poseedor de los derechos de televisión, ¿no?
Sí, efectivamente. Un país que no representa mucho futbolísticamente, este de Surinam, al que va a enfrentar la selección mexicana en el comienzo de este proceso de Diego Coca, al que vamos a escuchar, el técnico de la selección mexicana.
Dedicándonos a nosotros lo que nos importa es lo que hacemos nosotros. Nosotros somos jugadores de selección, estamos en selección mexicana de fútbol y cada partido para nosotros es importantísimo. Dónde se juegue, contra quién se juegue, tenemos que estar preparados, tenemos que entender el contexto, lo que va a proponer el rival, adaptarnos, hacerlo de la mejor manera, jugar con una identidad y ganar. Ese es el objetivo que tenemos. Empezamos. Vamos a tratar de empezar con esa mentalidad. Seguramente no vamos a tener algunas dificultades, problemas, no hay mucho tiempo para trabajar, aprovechamos todos los momentos que pudimos, para nosotros cada espacio es oro, cada entrenamiento, cada momento para poder hablar con los jugadores. Hemos planificado muchísimo estos dos partidos por la complicación del viaje también, de los jugadores que vienen de Europa. Hay jugadores que los he saludado y me he ido y nada más, hay algunos que han llegado recién ahora. Pero no son excusas, ya lo teníamos planificado, ya sabemos contra quién jugamos, dónde jugamos, a qué hora jugamos y qué tenemos que hacer. Transmitiéndolo y que los jugadores lo sientan de esa manera, porque es como nosotros lo sentimos, yo como el principal responsable. Acá no hay selección A o B o C o nada, acá es la selección de fútbol de México y cada partido es importante, no es que hay un partido más o menos importante que otro. Y en cada partido me están demostrando los jugadores que quieren participar en la selección de México. Lo que tenemos que dejar las cosas claras internamente es esto. Esto es por rendimiento, tiene que haber mucha competencia interna y necesitamos que cada uno de los jugadores estén a su máximo nivel. Estamos empezando, vamos a exigirlo, vamos a pedirlo y vamos a seguir convocando jugadores que veamos que hacen su máximo esfuerzo. Y los que no, tendrán que tener claro que no les va a alcanzar para la selección. Entonces, si lo hacemos de esa manera, dejamos las cosas claras, seguramente vamos a ir mejorando el nivel partido tras partido. Y cada partido es importantísimo y cada vez que se pone la camiseta de selección hay que dar al máximo.
Está empezando, como dice Diego Coca, ya vendrán la presión.
Trae buen rollo, Beto, trae buen rollo inicial, ¿no?
Pues sí, se expresa bien, es el tercer técnico sudamericano consecutivo en la selección mexicana, como si en México no hubiera técnicos capaces para ocupar ese puesto. Pero si les parece, John y León, vamos a saludar allá en Sudamérica a Mauricio Imay. Mau, gusto en saludarte.
Hola, querido Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos desde el terreno de juego del Estadio Flora, aquí en Paramaribo. Un escenario que nos ha sorprendido a todos, con un muy buen terreno de juego, una cancha de superficie sintética, pero estas de nueva generación. La realidad es que es impecable la cancha, ese no será mañana un factor en contra del espectáculo, sobre todo el que se adapte o no la selección mexicana a esta superficie será otra cosa, pero por lo menos está en muy buen estado. Es un estadio muy pequeño, no le caben más de 3,000 personas. Y aquí ya está trabajando la selección mexicana. En una de las porterías está Oscar Daut, el entrenador de porteros, trabajando con Carlos Acevedo y con Toño Rodríguez. Quizá ahí alcanzan a escuchar de fondo los gritos de Oscar Daut y de los dos guardametas del equipo mexicano. Guillermo Ochoa trabaja en el centro de alto rendimiento para ser el portero titular el próximo domingo ante la selección de Jamaica. Aquí mañana se perfila para ser titular Carlos Acevedo. En el centro de la cancha está el resto del equipo. Empezaron ya con el famoso torito que conocemos desde hace muchos años, ahora con un término que está más de moda, sobre todo en España, Beto, que le llaman el rondo, con un futbolista adentro del círculo. Toque de primera intención, que no lo intercepte el jugador que está dentro. Si hay más de 10 toques, entonces viene la famosa pamba. A un costado veo a Diego Coca observando el calentamiento de todos sus futbolistas.
Mau, John, te mando un fuerte abrazo. Acabamos de comentar que aunque nos pidieron sugerencias los dueños y cómo mejorar, el hecho de que hagan una conferencia de prensa, tú, tu productor, viajaron horas y horas para que te digan que no la puedes meter en vivo, Mau. Hay que ver cómo esas cosas cambian, ¿no?
Pero hoy se pudo, John. Hoy sí se pudo, John. Te mando un fuerte abrazo.
¿Hoy sí se pudo?
Inclusive estamos Lo que pasa es que no estamos para la tele, pero podemos transmitir en vivo el entrenamiento, estos 15 minutos de calentamiento. Si estuviéramos para la tele, inclusive yo ya estaba enganchado para nuestro programa en Estados Unidos de Jorge Ramos y su banda. Inclusive hay aquí otros.
No, pero la producción nos dice que la conferencia de prensa no se podía pasar en vivo en ESPN. Digo, por no, eso te lo comentaba.
Ahí fue un error de comunicación, John. Ahí fue un error de comunicación porque otros medios sí la transmitieron, y en este momento tanto Fox como Claro están transmitiendo en vivo, y si hubiéramos estado nosotros en este momento para alguno de los programas, podríamos estar en vivo. No sé cuánto vaya a durar esto, sí. Estoy aquí al lado del encargado del departamento de prensa, Israel Márquez.
Saluda, dile que gracias.
Dicen nuestros compañeros, tanto John Soxley como Beto Murrieta, como León Lacanta, que les manda muchos saludos, que ojalá siga existiendo esta apertura. Que así va a ser, dicen, así va a ser, John.
Perfecto. Y la otra que te quería decir, aunque hay que tenerle paciencia, uno pensaría que el partido en Phoenix contra Estados Unidos en abril es como el primer termómetro de la realidad, ¿no?
A ver, yo diría que desde mañana, John, ¿eh? Yo diría que desde mañana, sobre todo por cómo llegó Diego Coca, porque se viene de un fracaso tremendo en la Copa del Mundo de Qatar. Yo te diría que desde mañana se espera ya una mejora, entendiendo que tuvo muy poco tiempo de trabajo el técnico de la selección mexicana de cara a este compromiso, pero mañana, decía hace rato Diego Coca, yo no conozco otra forma que no sea jugando bien, y evidentemente las formas van acompañadas del resultado. Yo diría, mañana tiene que ganar la selección mexicana, porque si no, imagínate la presión con la que va a llegar el próximo domingo a la cancha del Estadio Azteca y lo que puede ser de cara a ese partido que bien mencionas, el 19 de abril en la ciudad de Phoenix ante la selección de Estados Unidos. Hay mucha presión en torno a la selección mexicana y eso solo va a disminuir obteniendo buenos resultados.
Totalmente de acuerdo. Mau, nos queda un minuto. ¿Quieres decir algo más?
Pues nada más, Beto, comentar que el día de mañana, en cuanto culmine el partido, la selección mexicana se dirige al Aeropuerto Internacional de Paramaribo, está bastante lejos, a más de 60 kilómetros, para tomar el vuelo charter, regresar a la Ciudad de México, y que los futbolistas tengan el día viernes para recuperarse físicamente y para seguir trabajando de cara a lo que será el compromiso del próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca. Recién me dijeron que en los planes sí está que regrese Santiago Jiménez y Eric Gutiérrez con el grupo para ser parte del equipo mexicano el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca ante Jamaica. Existía la idea de que regresaran de aquí a Ámsterdam, tomando en cuenta que hay vuelos directos.
Perfecto, querido Mau, muchas gracias por la información.
Abrazo fuerte para todos.
Que te vaya muy bien. Volveremos enseguida el próximo domingo, México, Jamaica, a las 6 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya saben lo que significa para mí el estar acá, y es un orgullo y le agradezco a Dios que me permita estar aquí. Sinceramente no sé qué rol vaya a ocupar, porque ya depende mucho del director técnico, de sus gustos, de todo un poco, de lo que vengamos haciendo también en clubes, ¿no? Es un proceso largo, pero sí te puedo decir que donde me toque estar voy a tratar de sumar lo máximo posible, porque al final representamos a un país y queremos lo mejor para México. Somos seres humanos, tenemos sentimientos y si bien puedo decir que me dolió un poco la decisión, el no poder ir, también te puedo decir que Dios me dio el perfecto entendimiento para saber que todo está en manos de Él, todo lo dejé en manos de Dios. Así que sé que fue la decisión correcta, entonces gracias a ello ahora me estoy preparando, porque también sé que tengo que aportar mucho de mí para poder estar en el siguiente, bueno, en este proceso y en el siguiente mundial, Pero sí, el que me dio todo el entendimiento fue Dios. Sé que sus tiempos son perfectos y sé que Él es el que me dijo que todavía no. Pues la verdad lo tomo como una motivación. Creo que toda la gente que me ha apoyado y que siempre trata de que yo crezca, lo veo como una motivación. Estoy muy agradecido con cada uno de ellos también. Pero trato de estar muy centrado, por ahí no escuchar de más, porque al final no he logrado nada, ¿no? Entonces trato de estar con los pies en la tierra y seguir trabajando para cumplir mis sueños, mis objetivos, mis metas. Y como lo decía antes, dejar todo en manos de Dios para que el camino sea el correcto y Él me guíe por este camino que tanto quiero. Así que creo que lo tomo como una motivación.
Dice Santi Jiménez que cree en Dios, se le escucha como un hombre de fe a Santi Jiménez. Dice, me dolió un poco. Yo diría, o me imaginaría que le dolió un mucho. Se ve un muchacho ubicado, León, que por primera vez habla con mayor claridad con respecto a la frustración de no haber formado parte de la selección mexicana en el pasado campeonato mundial.
Sí, totalmente, Beto, y además cuando lo que le hacía falta a esa selección de Gerardo Martino era gol, no por nada la dirección de selecciones nacionales buscó justamente enviar en un vuelo directo a los jugadores que están en la Eredivisie y que van en un vuelo directo, ¿no?, de Ámsterdam hacia Paramaribo, y evidentemente con eso tratar de ganar horas de descanso para que los jugadores estén listos. Y uno de esos jugadores muy importantes es Santiago Jiménez. Evidentemente, a esta selección le falta gol, Beto, y por eso es que quieren tener al delantero del Feyenoord. 15 anotaciones en lo que va de la temporada, lleva 8 en la Eredivisie, 2 en la Copa de los Países Bajos y 5 más en la Europa League. Así que me parece muy sensato. Y hablando sobre esta devoción que está aquí, él es cristiano y uno de los hombres más importantes en esta formación religiosa para él, no solamente su familia, desde luego, sino en su momento Igor Lichnowsky, el defensa chileno que jugó en Cruz Azul y que hoy está en Cruz Azul.
Mira, yo creo, León, que lo de Santi Jiménez es de aplaudir, de recalcar. Yo siempre he dicho que a veces hay atletas que cuando nacen en una casa con un papá que fue, bueno, fue atleta o fue profesional, les ayuda mucho, como fue en su momento Kobe Bryant, o lo de Mahomes o los Chiefs. Yo creo que el Chaco lo preparó, creo que la manera que ha sido muy educada de no matar al Tata, porque creo que a esa edad, el no ir al Mundial y que estaba metiendo goles, ahorita era el momento de estar matando al Tata y no lo está haciendo. También creo que todo hay que llevarlo con calma. Creo que quizás ahorita le ayude más a la próxima Copa Oro Henry por su experiencia y Chaco pensando más adelante, ¿no? Pero, y también creo que vivimos de ilusiones, Beto y León. Creo que cada proceso mundialista siempre pensamos que hay uno o dos jugadores que van a ser la solución, como pensamos que Raúl Jiménez iba a ser.
Sí, yo estoy de acuerdo, León.
Chaco se vuelva ese jugador diferente que creo que los mexicanos pedimos a gritos que nunca llega.
Sí, y John, hay un punto importante, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de una selección de México que en la era de Martino pues no quiso atreverse nunca a jugar con dos centros delanteros al mismo tiempo, ¿no? O sea, un equipo que nunca quiso tratar de arrancar un partido con los dos jugadores en punta. Pues vamos a ver, ¿no? Porque el sistema de Diego Coca es el 4-4-2, pero normalmente el segundo delantero es un jugador que se bota más, sale del área, es habilidoso, como en su momento Julián Quiñones hacía esa pareja con Julio Furch en Atlas, o en los pocos partidos que tuvo Tigres, pues ahí André-Pierre Gignac era el que se botaba, ¿no?, fuera del área, tomar la pelota, incluso tirándose a la banda, etcétera, ¿no? A mí me gustaría que en algún momento dado Coca ensayara el 11 titular con Henry Martín y con Santiago Jiménez desde el inicio. Vamos a ver si le gusta a él, si en algún entrenamiento los puede tener juntos, porque como bien lo mencionó Mauricio May en el bloque anterior, volaron directamente de Ámsterdam tanto Santiago Jiménez como Eric Gutiérrez y por lo tanto no han podido entrenar juntos en la era Coca. Henry Martín y Santi Jiménez.
Sí, muy, muy mesurado, medido. Jiménez, al hablar de Gerardo Martino, se limitó al hablar de Martino, pero la verdad es que ni Martín, ni Jiménez, ni Funes Mori, mucho menos Funes Mori, fueron la solución ofensiva de la selección mexicana, e increíblemente es inconcebible que Martino no haya llamado a este chico que efectivamente ahora está sin querer mojarse demasiado.
Oye,
y lo
hace Beto, con
mucha potencia, eso me parece muy bien, pero desde luego que a nosotros sí nos corresponde decir que Gerardo Martino se empecinó en otros delanteros que ni respondieron y dejó fuera a Santiago Jiménez cuando estaba John mucho más caliente futbolísticamente, sí, que los otros tres.
Y ha quedado corto el Chucky. Yo creo que también el Chucky, de lo que yo esperaba, por lo menos en el Mundial del Chucky, creo que me decepcionó. A mí me gustaría ver que este Chucky se vuelva ese líder de la selección, ¿no? Yo creo que también ver cómo en su momento el Tecate pueda volver a regresar. Y yo sí creo que, aunque le demos a Coca el tiempo, el beneficio de la duda, ese partido en Phoenix contra Estados Unidos el 18 de abril da mucho. Si lo gana, le va a dar tranquilidad y paz. Si lo pierde o no sacan el resultado adecuado, creo que va a venir mucha presión para el equipo mexicano de tratar de ganar la Copa Oro. Y León y Beto, ustedes lo saben, es decir, ¿por qué pensar que se va a ganar la Copa Oro si no le has podido ganar a Estados Unidos en un buen rato?
Pues sí, es cierto. Supondría yo que sí, tiene que ganarla y vamos a ver cómo se comporta el equipo de Diego Coca. Vamos a cambiar de tema porque ya está César Caballero en la línea telefónica. César, nos hablas de un festejo inapropiado y de un acoso intolerable. Gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Sí, un par de situaciones que empañan un poco el buen momento deportivo que viven tanto América Femenil como América Varonil. En el tema de las chicas, bueno, se ha confirmado que Scarlett Camberos deja definitivamente al Club América y al fútbol mexicano después de haber recibido el ciberacoso por parte de un individuo que ya tiene antecedentes en este tipo de situaciones. Es el mismo que en algún momento acosó a Selena Varela, también lo hizo con Hanna Gutiérrez, Selene Cortés de Pachuca también lo está exhibiendo. Entonces es un tipo que ya tiene un cierto patrón de comportarse de esta manera y que por supuesto no es lo correcto y que no se ha podido sancionar hasta el momento ni por las autoridades mexicanas ni tampoco por los diferentes organismos que involucran a la Liga MX Femenil. Camberos se marcha, se va al fútbol de los Estados Unidos. Ahora América se queda sin una delantera que había sido fundamental en los últimos torneos, que por supuesto la va a extrañar, pero lo más importante es la seguridad y la estabilidad emocional de Scarlett Camberos, que iniciará una nueva etapa en el fútbol norteamericano.
Sí, qué terrible que una jugadora tenga que salirse de México por haber sido acosada. Y aquí el América hacía un llamado, César, ayer, para que mejoren los protocolos y las investigaciones con respecto a este tipo de acoso cibernético. John, es una situación muy lamentable, sí, sí, la que se presentó con Scarlett Camberos.
César, te lo preguntaba en picante, los noticiarios principales, ayer abrió el noticiario de Televisa con esta nota. Ojalá esta presión, porque seguramente hay muchas mujeres que les está pasando algo similar en este país, pero como no son futbolistas profesionales, no hay tanta atención a esto. Ojalá la autoridad responde y tenga consecuencias a sus actos. Este joven que dicen que solamente le dieron 36 horas de arresto domiciliario.
Hola, John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Así es, mira, el América y otros clubes de la Liga MX desde su trinchera van a ejercer presión para que el mismo organismo también de alguna manera se haga sentir, se exprese y que todas estas voces unidas generen que haya una legislación a favor de sancionar de manera más concreta y más fuerte a este tipo de elementos. Ya lo decías tú, lo del arresto domiciliario de 36 horas es ridículo. Como un tipo de sanción, es día y medio en tu casa en el que puedes seguir acosando gente desde un celular, Desafortunadamente las redes sociales son una gran herramienta, pero también si son mal utilizadas pueden ser muy dañinas. Prácticamente tienes un contacto directo con cualquier persona, entonces todo eso se tiene que mejorar, todo eso se tiene que aclarar y principalmente se tiene que legislar a favor de las mujeres, porque es una situación que se está viviendo a nivel nacional. Ya lo decías, hoy se habla de una futbolista, pero son decenas o cientos de mujeres las que viven este tipo de situaciones cada día, y por supuesto se tiene que poner atención y mejorar las cosas en este tema.
Sí, claro. Volveremos contigo, César, porque no es nada más atrapar o que cumpla su sanción y su castigo a este hombre, sino prevenir el futuro, porque hay mucha vulnerabilidad, mucha exposición de las mujeres, de los hombres también. En este caso estamos hablando de mujeres futbolistas. Vamos a una pausa. Volveremos para hablar de la suspensión del castigo económico a Henry Martín.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, ahora que escuchábamos una cápsula de Grupo Fórmula. Belleza de modelo y talento de gran actriz tenía Rebecca Jones, fallecida hoy a los 65 años de edad. Le mandamos un saludo cariñoso a toda su familia, a sus deudos. Rebecca Jones, fallecida el día de hoy. César, más de 80 horas tardó la comisión disciplinaria en determinar un castigo para Henry Martín.
Sí, Beto, así es, ya se ha determinado, es una multa económica la que recibe Henry Martín después de su festejo emulando a Cuauhtémoc Blanco en el clásico del fútbol mexicano. Pareciera, hubo mucho escándalo mediático y eso de alguna manera terminó por empujar a la comisión disciplinaria a poner esta medida económica. Lo que han dicho también es que le han recomendado al futbolista que mida ese tipo de celebraciones, que no dan una buena imagen ni al club ni tampoco al jugador, y yo siento que es parte del clásico. Sin embargo, así se lo han hecho saber. La directiva de la América también le llamó un poco la atención a Henry y le dijo que se estaba buscando un clima de cordialidad en el clásico y este tipo de acciones no suman, pero bueno, al final de cuentas no deja de ser simplemente una cantidad económica la que tiene que pagar Henry. No creo que sea nada que le afecte. Al final también se queda ya la goleada en el terreno de juego por parte del América Guadalajara, y la única manera de que después se pueda desquitar las Chivas es que también puedan superar en la cancha al conjunto americanista.
Sí, ahí está la información que dice César León con respecto a una sanción económica que, como apuntaba John al principio, sí, vete a saber si Henry Martín acabará pagándola, ¿no?
Sí. Bueno, lo que yo sé es que en este tipo de situaciones el América sí le cobra al futbolista la multa. Digamos que seguramente Henry, si no lo pone todo, sí va a poner una cantidad por parte de su bolsillo, pero bueno, al final de cuentas lo van a terminar cubriendo, no pasa absolutamente nada. Son cantidades que pueden cubrir los futbolistas sin ningún tipo de lío, también los clubes. Entonces, con lo que se queda América es con la victoria del fin de semana. Sí hubo la recomendación para Henry Martín que mire ese tipo de situaciones, pero bueno, al final de cuentas la afición de las Águilas terminó contenta este partido. El mismo Cuauhtémoc Blanco salió públicamente a defender a Henry, entonces no pasa nada más de una anécdota más del clásico, de una lanita que hay que poner en la mesa, y se acabó a lo que sigue para Henry Martín, que en este momento está en el CAR trabajando de cara a lo que será el duelo contra Jamaica, en el que seguramente tendrá minutos de juego.
John.
César, lo que pasa es que hasta que no pongan algo en un estatuto más fuerte, yo creo que la única manera de dar un golpe disciplinario de a de veras es suspendiendo a alguien por un partido, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, yo lo dije, yo estaba en el estadio,
por lo menos uno,
me reí, se me hizo muy simpático y luego asimilé que no está bien, no es el ejemplo a dar, pero no hay manera que la liga diga, oye, pues lo vamos a hacer en serio, porque sí parece como un castigo de chocolate, ¿no?
Sí, tienes razón, John, volvemos a lo mismo, son cantidades que tranquilamente pueden cubrir los futbolistas, se utilizan incluso las unidades de medida, las sumas, entonces es fácil saber lo que se pagó, no es una cantidad exorbitante, es simplemente algo simbólico para un tipo como Henry Martín, que es de los que mejor gana en el Club América. Ya lo dijiste, sí. Tendría que haber una reconversión del reglamento donde sean sanciones más severas, seguramente este tipo de cosas ahí se terminarían de tajo, pero habría que ver también qué tanto conviene, ¿no? toda la semana anterior se estuvo hablando mucho de recuperar el color del clásico, la pasión del clásico. Henry se sale un poco del guión y sucede en este tipo de situaciones. Yo pienso que al final de cuentas es algo que es fútbol, se queda en el terreno de juego, va a ser una anécdota simplemente. En otros clásicos recuerdo al Pocho Ponte picándole los ojos al mismo Henry Martín y no pasó nada. Entonces todo queda en eso, es un partido de fútbol, vamos a ver si en algún momento cambian el reglamento, todo queda en una multa y a lo que sigue.
Yo creo, César, que sin modificar el reglamento la comisión podría tener la mano más dura y aquilatar y darse cuenta de la gravedad, hombre, no gravedad, pero sí del mal gusto y de la burla y de todo eso que representa. Sí. León, te escuchamos.
Sí, yo quería justo hablar contigo, César, buenas tardes, soy León Lecanda, sobre justamente el momento, ¿no?, que vive Henry Martín y la confianza que tiene en el terreno de juego, ¿no? ¿Qué tanto lo ves transmitiendo eso a Selección Nacional, sobre todo después de que en su momento Diego Coca lo tuvo con los Xolos de Tijuana?
¿Cómo estás, León? Qué gusto saludarte, hermano. Yo a Henry lo veo en un momento espectacular y lo ves desde el punto de vista que es un delantero que genera fútbol. Es un tipo que por él solo genera muchas oportunidades que muchas veces terminan beneficiando a sus compañeros, al Cabecita Rodríguez, a Diego Valdés. Es un tipo que también cuando está de cara al marco está fino en este momento, que es lo más importante para un goleador. Está cerca de consagrarse con su primer título de goleo. Entonces está en un momento maravilloso, tiene una gran confianza en él mismo. Él lo ha declarado. Pasó momentos complicados en el América, estuvo cerca de ser Guadalajara, sin embargo, resistió y toda esa resiliencia le está rindiendo frutos en este momento. Yo creo que estamos viendo la mejor versión de Henry Martín desde que es futbolista profesional. Incluso Diego Valdés decía en una conferencia de prensa hace un par de semanas que para él es el mejor jugador de la Liga MX y yo creo que lo puede trasladar a selección también. Lo vimos en el proceso anterior con el Tata Martino, marcó goles importantísimos contra Jamaica en el Estadio Azteca, contra el mismo Jamaica en Kingston. Se hace presente muchas veces cuando es necesario y ese es el tipo de delantero que necesitas. Volvemos a lo mismo, es un jugador que genera fútbol, no solamente goles, y que hace funcionar a los demás que están a su alrededor. Eso es lo que hoy más vale la pena de Henry Martín. Ojalá que este momento le alcance para que llegue bien a 2026, porque todavía estamos lejos de la meta.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Sanción económica, final de cuentas, para Henry Martín por ese festejo en el que simula a un perro orinando dentro de una portería. Lo que hizo Cuauhtémoc Blanco hace varios años, pues está tratando de recapitularlo, de reeditarlo, de volverlo a hacer Henry Martín, pero claro que pues hay contextos, hay situaciones, no todo lo imitable es bueno, y en este sentido, pues creo que sí se ha equivocado Henry Martín, pero queda John en una sanción económica nada más.
Sí, veremos si el reglamento puede ser más firme en otras ocasiones, si algo así se repite. Yo nomás quería comentar que el sábado que fui al estadio, tuve la oportunidad de, previo al partido, platicar con JJ Macías un rato, y me decía, me dice, imagínate, John, que estoy entrenando un jueves y yo iba a regresar el sábado contra Pumas y justo hago un brinco para tratar de cabecear, muevo la rodilla de cierta manera y cuando caigo se me vuelve a tronar. Entonces dije, me dice, imagínate qué difícil que yo ya traía la ilusión un jueves, que el siguiente sábado, después de meses, regresaba y se vuelve a lesionar. Me dijo que está más fuerte que nunca, que físicamente bajó mucho peso, tiene mucha fuerza y que ni modo, como le dije, alguien te puso esta prueba y a darle, ¿no? Pero qué difícil ha sido la situación de JJ Macías. Y para terminar de mi visita a Guadalajara, me llamó la atención cómo las pantallas del Akron no meten una sola repetición. Yo entiendo que no metan jugadas polémicas, pero hasta un gol o un buen centro, un buen remate de Chivas no lo pasaban en la pantalla. Y sigo pensando que Chivas con puros mexicanos ya quedó obsoleto, León y Beto. Es decir, yo veo muy difícil que Chivas gane un título. ¿Cómo le vas a competir a Rayados, a Cruz Azul, a la América, a Tigres, con tantos extranjeros? Yo entiendo la tradición, pero para ser campeón, yo creo que la fórmula de Chivas ya quedó obsoleta, la verdad.
Sin embargo, hace no mucho tiempo, León, el Guadalajara fue campeón del fútbol mexicano frente a los Tigres.
2017, Beto, y fue una buena etapa con Matías Almeida, pero yo coincido con John, cada vez le va a costar más trabajo a Chivas. De hecho, la etapa de Almeida post-campeonato en 2017, en hablamos de la Liga, fue bastante mala, deja al equipo en una mala posición al salir el técnico argentino, y de ahí ha sido un peregrinaje de directores deportivos, de entrenadores, y el equipo realmente no ha podido ser competitivo, quizá hasta este torneo, pero cuando se enfrentó a una prueba fuerte como la del sábado anterior en el Akron, América fue y le metió 4.
Sí. ¿No? Entonces, y súmale, León, que hace 5 o 6 años no se estaba comiendo a todos los mexicanos lemelés. Porque tú dices, bueno, mientras Chivas pueda regresar a un Chicharito, convencer a Vela, ¿no? También, ¿no? Hasta Pulido, ¿dónde está? Sí, yo creo que hoy, Beto, quedó obsoleto ese formato, porque una, la liga está plagada de extranjeros, y los mexicanos más importantes, pues no van a regresar al Guadalajara en una edad óptima. Si regresan de Europa es pasar a recoger dólares, y algo que yo sé que les preocupa también para competir en la liga, la calidad de vida que está ofreciendo el MLS, que México no lo da, ¿no? Este caso de esta joven jugadora del América Femenil, creo que nos refleja muchas cosas, ¿no? Es decir, también, siempre doy el ejemplo, pregúntenle la calidad de vida que tenía Jürgen Damm cuando jugaba en Atlanta, la que tiene hoy.
Totalmente.
¿Sabes? Yo soy partidario románticamente de la tradición del mexicanismo, de los 11 mexicanos, pero sí es un buen tema, la verdad. Hay que reconocer que es un buen tema, un buen debate, sobre todo para un señor que es Amaury Vergara, que es el propietario, porque aquí podemos opinar una cosa o cualquier otra, pero pues estará en manos, León, de Amaury el determinar en un momento dado que pudiera pues dejar de ser 100% mexicano el Guadalajara.
Sí. ¿Cuándo fue, León, la última vez que Chivas contrató un fichaje bomba? ¿Cuándo fue la última vez que Chivas tuvo a alguien que dijeras, wow, llegó a Chivas? ¿Te viene alguien a la mente?
Juan Macías, ¿no? 2020, Alexis Vega, probablemente.
Uh-huh. Vega.
Uh-huh. Y Alexis, sí, como que llegaba de Toluca. Yo creo que fue más Macías de León a Guadalajara que Alexis vía Toluca, ¿no?
Sí, posiblemente JJ Macías.
Poncho Guzmán, ¿no? Poncho Guzmán también creo que es una buena contratación.
Pues sí. Pero esto quiere decir que el futbolista mexicano no puede competir en su propia liga pensando en un título con equipos con extranjeros.
Yo pienso que no. Para un título, Beto, no quiere decir meterte en la liguilla.
Sí.
Yo creo que si nos vamos a temas de apuestas y momios, pues yo creo que Chivas nunca va a estar de favorito ni en los primeros 5 o 6 equipos. Es bien difícil. Analicen lo del sábado. Es decir, cuando Chivas está en crisis, pues Macías estaba lesionado. ¿A quién metías? Y América estaba Viñas, estaba Roger, ¿no? Había el chavo que llegó de Los Ángeles. Es decir, tienes cómo moverle porque tienes una plantilla plagada de extranjeros. Chivas, pues ¿a quién iban a meter? Los que tenían para meter ya estaban jugando.
Es un buen tema, fíjate, habrá que pensar en entrevistar pronto a Amaury Vergara. León, ¿tú tienes información de la máquina cementera?
Beto, el día de hoy la máquina trabajó en la noria, puerta cerrada, no le gusta a Tuca Ferretti enseñar mucho los entrenamientos, pero sí pudimos hablar con Juan Escobar, con José Joaquín Martínez, el famoso Shaggy, sobre esta remontada que ha tenido el equipo en el torneo. Son 5 victorias en los últimos 6 partidos. Y también, Beto, sobre el calendario que se le viene a Cruz Azul. A ver, no tendrá días de descanso en esta fecha FIFA porque juega el próximo miércoles en la Corregidora, ese juego pendiente de la fecha 4 contra Querétaro. E indudablemente, después viene este calendario muy duro para Cruz Azul. Pachuca en las jornadas consecutivas de la 13 a la 17. León, América, Chivas y Santos. Todos son equipos que están entre los primeros 9 de la tabla general el día de hoy, y de una u otra manera saben que no pueden caer en esos excesos de confianza o en esas mieles de decir, quitando el accidente en Mazatlán, pues el equipo lleva 5 triunfos en 6 partidos, ¿no? De eso hablamos justo con los jugadores el día de hoy.
Pues, todos sabemos, ¿sí?, lo que Cruz Azul, como decir, nosotros estamos para pelear cualquier título, el que venga hay que ganar por lo que conlleva el equipo, lo que es la historia, y estamos para eso. tenemos buen grupo, estamos trabajando muy bien y se está viendo. Yo creo que el equipo está para pelear mucho más y vamos por eso. Entrando en liguilla, cualquier cosa puede pasar. Por ahí Monterrey termina primero y sale campeón uno que entró de último lugar, pero estamos conscientes de eso y, como digo, cualquier cosa puede pasar y nosotros vamos a trabajar y vamos a pelear ese título.
Sí, siempre es bueno tener técnicos que te exijan al 100%, que sabes que su historial es de títulos y de estar peleando siempre títulos. Y obviamente estamos en una institución grande, como menciona Juan, como mencionamos, que hay que quedar campeón y si no es un fracaso. Entonces, es bueno porque te exiges todos los días, siempre quieres mejorar y siempre quieres competir contigo mismo y con el compañero, ¿no? Bueno, creo que ahorita en lo que se está enfocando el equipo, el profe, es en sacar resultados, ¿no? Obviamente es un proceso un poquito largo, por decirlo así, donde primero es resultado, ¿para qué? Para pelear, entrar a liguilla y de ahí pelear el título. Obviamente, si se da con el jugar bien, con el por ahí meter más goles, con el hacer espectáculo, pues obviamente es bienvenido, pero creo que ahorita lo que se ha trabajado es eso, mantener el cero atrás, que por ahí preguntaron, y bueno, en base a eso, ir a proponer, ir a hacer para conseguir 3 puntos cada 8 días, ¿no?
Y tiene León unos días Cruz Azul para trabajar con Ricardo Ferretti de cara a la recta final del torneo.
Y Beto, ¿sabes una cosa? Un dato también, John. En la época de Juan Reynoso, hace un par de años, venían las fechas FIFA y Cruz Azul perdía hasta 9 jugadores en selecciones nacionales, ¿no? Estaba en su momento que si se iba Jonathan Cabecita Rodríguez, que si ya no estaba Luis Romo, Orbelín Pineda, que de repente por ahí Brian Angulo estaba convocado, Yoshimar Yacu,
algún colombiano siempre, ¿no?
Sí, siempre tenía muchos jugadores convocados, 8 o 9. Entonces, en las fechas FIFA, el técnico se quedaba completando siempre, me refiero a Juan Reynoso, al primer equipo con jugadores de la sub-20. Ahora Cruz Azul, para bien de Ricardo Ferretti, solo perdió a los mexicanos Carlos Rodríguez y Uriel Antuna en la convocatoria de la selección mexicana, y el resto de la plantilla está a disposición del Tuca, trabajando en estos días en la Noria. Por eso es que decidió no darles descanso este fin de semana. Va a trabajar de corrido de cara al partido contra Querétaro el próximo miércoles y luego la visita a Pachuca el 1 de abril.
Cambiando de tema, Javier Aguirre, también Guardado, suspendidos un juego allá en España. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, que tiene una oferta de renovación del Mallorca. Está valorando, Javier, si continuar con el equipo de Mallorca.
Selección mexicana. ¿Tú hubieras considerado rumbo al 2026? Si te hubieran tomado en cuenta para ser entrenador de la selección mexicana de fútbol rumbo al 2026.
Yo las veces que me ha llamado México.
¿Sabes qué pasa? Que
como entrenador.
No le puede decir que no nunca. 2001, 2009.
Yo las veces que me ha llamado México. Como entrenador en 2002, 2000, 2001, 2009, en situaciones complicadas, ahora mismo que me llamó Monterrey, que estaba yo sin empleo, pues es tu país, carajo, está tu gente ahí, están mis hijos, está mi nieta, está mi familia, mis hermanos, en mi comida, mis cuates, mis jarras, pues es mi banda, es lo mío, ¿no? Entonces, de cuando en cuando ir a tu país te viene bien, y si encima... bueno, pues es para de alguna manera darle una alegría, intentarlo por lo menos con la selección mexicana. Por supuesto que mientras yo esté activo y sea mexicano, que lo soy hasta la médula.
Es la voz de Javier Aguirre, el técnico del equipo del Mallorca. Y de esta forma estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles. León, John, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Buen provecho.
Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.